Ser podcast.
Disfrutemos de cada instante esta noche, como de las cosas que no vuelven más.
2022 acaba y quizás te ha dado por hacer balance. Lo bueno, lo menos bueno y lo malo. Que para algo los años son como los días. Los hay blancos y radiantes, negros y malos y otros que son grises. Sin más. Vamos a quedarnos con lo bueno y Álvaro Benito, mi tocayo, va a elegir sus tres momentos futboleros preferidos de 2022. Momentos futboleros. Ya durante toda la semana ya habrá tiempo de elegir, que lo vamos a hacer, tus grandes momentos del deporte español, porque aunque no estemos en la edad de oro del deporte español, que parece que ya ha pasado, todavía quedan resquicios, quedan cosas: Nadal, Alcaraz, el Eurobásquet de Scariolo y compañía. Pero hoy nos vamos a quedar con ello. No va a haber Sanedrín de jugadores al uso, pero sí vamos a tener 10-12 minutos de Liga Tessin con Álvaro Benito, que sé que ha estado durante todo el fin de semana pensando a ver qué tres momentos le doy a los oyentes del larguero. Tocayo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Me consta que no has parado durante las fiestas, que no vas a parar durante las fiestas, con lo cual tu mente sigue activa, Álvaro. Es que lo tuyo es una cosa loca, ¿eh?
Sí, bueno, es lo que tiene el pluriempleo, elegido voluntariamente, con lo cual tampoco tengo espacio para la queja, pero bueno, he podido disfrutar de la familia, pues las fechas concretas, ¿no? Lo justo para llenar bien el buche y coger energías para lo que viene, pero bueno, ya vuelve la Liga, vuelve la Copa, me toca hacer la Copa, me voy a hacer la Supercopa Arabia y bueno, y suma y sigue, bueno, lo de siempre. Ya sabes que esta rueda no deja de girar.
No, ya te digo yo, que parece que en algún momento deja de girar, pero nunca deja de girar.
No, nunca, nunca.
Esto lo van a entender los oyentes del larguero y también los compañeros de la cadena SER. Álvaro Benito, el bueno, ¿apaga el móvil alguna vez?
Cuando pongo en modo avión para dormir, sí.
Bueno, al menos algo es algo, ¿no? Que no te moleste mientras duermes. Algo es algo, es un avance, hombre. ¿Lo has pensado bien? ¿Lo tienes? Tus tres grandes momentos futboleros de 2023. Sí. ¿El tercer gran momento cuál es, Álvaro?
A ver, no ha sido fácil porque ha habido, joder, la Champions ha sido increíble. Y obviamente hemos tenido año de Mundial, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido fácil, pero... el tercero, venga, vamos a empezar. El tercero es el partido del Bernabéu contra la eliminatoria del Paris Saint-Germain. Digamos, la primera remontada, ¿no? De las remontadas. Que además tuve la oportunidad de hacer el partido allí in situ para la tele y fue la leche, la verdad. Fue el primer milagro. No sabíamos en aquel momento que iban a venir los de después. Así que me quedo con ese como tercer momento.
Cuando en el minuto... fue 1-0 en la ida.
Iba 0-1.
Y con penalti fallado allí, ¿no? Por Mbappé, que para Courtois. Después Mbappé creo que marca en el 93. Y después a la vuelta, 0-1, minuto 60. Sí. Y tú ahí lo das por perdido.
Hombre, esto es casi imposible. No lo daba por perdido, pero las señales eran para ser pesimista, porque es cierto que el Paris Saint-Germain estaba jugando bien, lo tenía controlado, con una sensación de superioridad en lo que estaba sucediendo en el terreno de juego y sobre todo con un Mbappé que cada vez que cogía el balón sembraba el pánico, ¿no? No, las señales no eran buenas. Pero creo que ese gol de Benzema, en el cual provoca el error de Donnarumma, a partir de ahí el Madrid se creyó que podía campeonar ese año de la Champions, ¿no? Porque la actitud que había tenido tanto en el Parque de los Príncipes como en esos 60 minutos, sobre todo en Francia, pero también algo en los 60 minutos, es de algo de respeto al Paris Saint-Germain, demasiado, algo tímido, el equipo un poco bloqueado, no terminaba de competir como luego compitió, ¿no? Pero a partir de ese gol de Benzema se desataron los rayos y los truenos.
¿Cómo es el Bernabéu cuando entra en trance? Tú que has jugado ahí y que estuviste además presente en esa noche de marzo de este año 2022.
Es difícil de explicar. Entras en un estado de fe absoluta, ¿no? crees que todo es posible y se crea una energía, una sinergia entre el público y los futbolistas que además afecta al rival, que eso es lo más interesante, ¿no? Que no solo da alas al equipo local, sino que parece que el equipo rival pues también es engullido por esa energía. Pero bueno, obviamente luego hay que tener jugadores buenos, ¿no? Yo siempre digo que está muy bien todo lo de las remontadas, que tiene su punto de epicidad, por supuesto, un gran punto, pero que luego los goles que mete el Madrid en los momentos en los que son de unas ejecuciones extraordinarias en un momento de máxima presión, ¿no? Que eso obviamente te lo da los jugadores top, pero bueno, ese, yo creo que lo que hemos vivido este año en esas eliminatorias ha sido irrepetible. A mí me lo dijo Valdano, me dice, mira, sí he visto yo fútbol, que dice, pero este año no lo había visto. Bueno, en la vida. Yo le pregunté, digo, él ha vivido
la de los años 80, creo, que la vivió él.
Me ha dicho que no, que nada que ver, porque por la entidad de los rivales, por los momentos donde no, es que no había nada a lo que agarrarse, ¿no? Porque el equipo muchas veces parecía que estaba muerto y enterrado, definitivamente, futbolísticamente, y de repente pues pasa algo y el desarrollo cambia de una manera drástica, así que bueno.
El pase de Modric, el gol de Benzema, después no sé si es el 1-1 y el 2-1 que van concatenados o es el 2-1 y el 3-1 que es justo en la salida de, o sea, es a los como a los 40 segundos.
El 2-1 y el 3-1, creo, ¿no?
Creo que fue el 2-1 y el 3-1, efectivamente, sí. que van encadenados.
Fue increíble eso.
Y además es curioso, y acabamos con esto, pero el tema de las remontadas del Real Madrid, que siempre se ha hablado de la mística de esas remontadas en los años 80, en las que participó Jorge Valdano, durante un tiempo el Madrid no hizo tantas remontadas, hizo intentos de remontadas. Uh-huh. Recuerdo aquella, y tú recordarás aquella de Copa del Rey en 2006, quiero recordar, después de 6-1 en Copa con el Zaragoza, sí, que fue 4-0 la vuelta, que estuvo a punto de remontar. Uh-huh. Aquella famosa contra el Dortmund con Mourinho, que tú te acordarás, acuerdo, que fueron la de los cuatro goles de Lewandowski, que a la vuelta fue 2-0. Sí. Pero claro, que diga eso Jorge Valdano ya son palabras mayores. Bueno, el tercer momento es ese, el partido de vuelta frente al Paris Saint-Germain, que acabó 3-1 y que ganó el Real Madrid. Tu segundo momento.
Venga, el segundo, obviamente, podía haber sido el primero, pero como no me toca tanto el corazón, pues lo he puesto en segundo lugar. Es la final del Mundial, por supuesto. Hemos asistido a una final histórica, seguramente la mejor que yo he visto, que yo he podido ver, y llena de emociones, de cambios de guión inesperados, apariciones estelares, y bueno, pues que acaba consiguiendo 36 años después el Mundial Argentina, con todo lo que significa para el país argentino, ¿no? Yo, por la cantidad de amigos argentinos que tengo, pues en esa final me tiraba más la albiceleste, de reconocer, y me alegré mucho del triunfo y bueno, y el Mundial por fin anhelado por Leo Messi, ¿no? Que tanto ha perseguido. Podría haber sido el primero, obviamente, porque hablamos de la final de un Mundial, una pedazo de final histórica, pero es que el primer momento para mí fue inolvidable, ¿no? En mi vida, y además porque me toca lo emocional, pero creo que la final estaba a la altura de los mejores momentos que yo he vivido.
¿Es la mejor final del Mundial que tú recuerdas?
Sí, sí, sin duda.
Y eso que Francia parecía que no compareció hasta el minuto 75.
Sí, por eso, precisamente, porque el fútbol a veces te ofrece estos giros de guión que son los más bonitos, los inesperados. Si todo transcurre más o menos como esperas, pues bueno, puedes decir, bueno, ha habido goles, ha estado entretenida, pero no la consideras la mejor. La mejor es cuando tiene estos giros de guión dramáticos, de que Argentina lo tenía en el bolsillo prácticamente cerrado con cremallera, y en 2 minutos te empatan el partido sin que hubiese pasado nada, luego está a punto de perderlo, luego está a punto de ganarlo otra vez, luego está a punto de perderlo otra vez en el último segundo, y luego, bueno, lo más dramático que hay encima, con lo máximo que puede haber en juego en este deporte, que es un mundial que se juega cada 4 años, decidirlo a penaltis, pues adquiere todavía mayor dramatismo, ¿no? Y bueno, por todo, ¿no? Porque era el último mundial de Leo Messi, por todo lo que le llevaba persiguiendo, por la cantidad de años que llevaba Argentina persiguiendo la tercera estrella, porque estaba la todopoderosa Francia enfrente con Mbappé, que creo que es el futbolista dominante y destinado a dominar el fútbol de selecciones. ¿Por qué? Porque Haaland le puede discutir el trono a nivel individual, pero Noruega no va a estar disputando las finales, ¿no? Da la sensación que Francia va a estar muy cerca de disputarlas. Así que sí, yo creo que por esos giros de guión, por la emoción y por todo lo que pasó, pues yo creo que es la mejor final que yo he visto.
Estaba tan emocionado Gustavo López cuando hablaste con él como cuando entró con nosotros aquí en Carrusel a la hora de acabar el partido.
Me iba mandando fotos en los partidos de cómo lo estaba viviendo y bueno, y muchos amigos argentinos. Ya sabemos que aquí, bueno, estamos bastante hermanados, ¿no? Y, Y bueno, pues obviamente te alegras porque te toca más de cerca, ¿no? Lo ideal hubiera sido que España hubiese llegado un poquito más lejos, pero...
Parece a mí que nos queda todavía un trecho para llegar a esas alturas de nuevo como hace 12 años.
Sí, hace mucho que no nos emocionamos, ¿no? Que no nos podemos emocionar, que la Eurocopa no estuvo mal, pero bueno. Envidia sana es lo que hemos sentido, porque hay que decir que Argentina ha competido, Álvaro, ha dado gusto ver competir a Argentina. O sea, realmente yo me siento muy identificado con esa manera de plasmar en el campo el fútbol, ¿no? Yendo a dando todo sangre, sudor y lágrimas, jugando con el corazón los unos por los otros y luego jugando bien. O sea, no solo corriendo mucho y con mucho orden y siendo muy agresivo y dejándose la vida, sino jugando bien al fútbol.
Lo hablábamos en la redacción también durante el Mundial. Da la impresión de que ha ganado el Mundial también el país que ha movido más para ganar. O sea, ya sé que después al final pues juegan 11 contra 11 y todos los tópicos del fútbol. Pero ya desde el primer momento daba la impresión de que tenían tantas ganas de ganar el Mundial 36 años después que es que por decirles pues que lo ganen, que también se lo merecen. Seguramente no tenían la mejor selección ni el mejor equipo, pero esa competitividad de la que tú hablas me parece muy importante subrayarla.
Yo creo que han tenido el mejor equipo. El mejor equipo lo han tenido. Porque para mí un equipo es la suma de todos y cómo lo plasmas en el campo. Yo creo que han sido el mejor equipo. Que quizás lo que le ha faltado a Francia, que tenía mejor plantilla, ¿no? Mejores hombres, individualidades, pero no han sido tan equipo como... Empezó con siendo más equipo que como acabó, fíjate. Pero bueno, obviamente el fútbol no entiende a veces de... No, casi nunca entiende de merecimientos, ni de este tipo de cábalas, ni de nada parecido. El fútbol entiende del que hace más goles únicamente. Obviamente, cuanto más generes, cuanto mejor compitas, cuanto menos te equivoques, vas a estar más cerca de poder ganar. Nada te asegura el ganar. Pero bueno, al final, fíjate, penaltis contra Países Bajos, ¿no? Penaltis contra en la final, pues... Ganar un Mundial es muy difícil, muy difícil. Hay mucha igualdad y a veces hay que mantenerte fuerte y en los momentos decisivos o tener ese punto de acierto y de tranquilidad cuando más difícil es controlar las emociones. Y Argentina lo ha hecho.
¿Y tu momento preferido futbolero, tu momento futbolero preferido 2023, cuál es?
Pues...
Bueno, 2022, yo, perdón, 2022.
Sí, 2022. Yo creo que... La gente más o menos lo habrá adivinado, es la remontada contra el Manchester City en el Bernabéu, que eso fue increíble. O sea, no hay otra palabra para describirlo. Yo todavía, bueno, de hecho, cuando yo escucho cuando todavía veo las imágenes de esos dos minutos y pico que transcurre entre el empate y el 2-1, porque el gol lo grito en la tele, o sea, se me va la olla completamente y lo grito y luego me di cuenta que lo estoy gritando. Todavía me emociono, o sea, es curioso porque fue absolutamente increíble. El Real Madrid no pasaba del medio del campo, había hecho unos cambios a Ancelotti y el equipo no terminaba de funcionar con los cambios, ¿no? No estaba fluido, el City estaba comodísimo y de repente pim pam pum, y en el segundo gol ya fue el no va más, ¿no? Bueno, y lo que hablamos, dos acciones repletas de precisión, ¿no? El pase de Camavinga, Benzema la baja con la izquierda, Rodrigo se anticipa y luego el segundo un centro de Carvajal imposible, abriéndose hacia afuera con un jugador encima, aún así la toca Asensio y no le desvía el remate a Rodrigo, que bueno, no sé, increíble. O sea, ese momento fue el mayor clímax que yo he vivido en un campo, porque el gol de Iniesta no lo viví en un campo, pero ese sí es el mayor clímax que yo he vivido en un campo de fútbol.
¿Lo has vuelto a ver? O sea, ese partido que viste en la tele, viste en Movistar con Carlos Martínez, quiero recordar, sí. Estaba también por ahí Jorge Valdano y demás. ¿Lo has vuelto a ver? Y tu reacción y demás, y dices, es que no me podía controlar.
No he vuelto a ver esos minutos, no lo he vuelto a ver entero. No he vuelto a ver, fíjate, solamente he vuelto a ver entero alguna final de Champions del Madrid, la séptima, por ejemplo, sí la he visto, y alguna más por ahí, alguna más. Una de las del Atleti, creo que la de Lisboa. Y luego la final del Mundial. Y no, pero he vuelto a ver esos minutos Y es que me di cuenta que estaba gritando cuando ya estaba gritando el gol. ¿Por qué? Porque yo ahí sí que lo veíamos chungo, o sea, realmente. Hasta el primer gol, ¿eh? Hay que decir que el Madrid hace el primer gol, dan los minutos de descuento y el Bernabéu se viene abajo. Dan 6 minutos de descuento y el Bernabéu grita a los 6 minutos de descuento como si fuera un gol. Y ahí daba la sensación que ya era posible, ¿no? Además, el City ya reculó, ya empezó a sentir la presión, el Real Madrid empezó a cargar el área y bueno, ahí por lo menos se podía ver factible, ¿no? Seguía siendo milagroso que sucediera, pero bueno, y nada. Pues eso, ese es el momento para mí irrepetible.
Top 3, en tercer lugar, la remontada del Real Madrid al Paris Saint-Germain en el Bernabéu. Iba 1-0, 0-1, la última media hora marcó 3 goles el equipo de Carlo Ancelotti. Segundo, la final del Mundial de hace algo más de una semana. Y en primer lugar, la remontada del Madrid frente al City en las semifinales. Álvaro Benito, a menos que haya algo muy gordo, muy relevante, te voy a despedir hasta el año que viene. Nada, desearte una feliz salida y entrada de año y que sepas que el lunes que viene sí tenemos a Sanedrín de jugadores, así que te esperamos. Un
bien,
abrazo
bien. Pues nada.
Muy grande, cuídate mucho y que vaya todo muy bien, Álvaro.
Igualmente, felicita a todos las fiestas retrasadas y la entrada del año a todos los que tienes por ahí, ¿vale?
Un abrazo enorme, gracias Álvaro.
Venga, un abrazo, chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.